¿A que se acuerdan ustedes de esta sintonía, verdad? Un saludo muy cordial a todos los oyentes de COPE Granada. A esos gabinetes de prensa prestos y dispuestos a grabar la tertulia. Un saludo muy cordial a todos esos responsables de prensa que con tanto cariño nos llevan esperando tantos meses a que aparezcamos de nuevo, y aquí estamos, por supuesto. Nos volvemos a asomar al patio. ¡Qué ganas teníamos! ¿No creen ustedes que hemos dejado de asomarnos durante todos estos meses? Hemos estado haciendo un patio interno, reforzándonos, haciendo una terapia de grupo intensa con toda la pandemia, los terremotos, y ya aquí en el día de hoy... Queridísimo Pepe Torrente, muy buenas.
¿Qué tal, Juan?
Buen aspecto, Dios
mío. Y qué bien me encuentro el patio de nuevo, qué bonito, qué moderno, qué cosa.
Muy limpio, ¿verdad? Que lo hemos cuidado mucho.
Está exquisito, unas macetitas aquí faltarían o algo así, pero en fin, entiendo que eso en la radio tampoco es imprescindible. Pero por lo demás, muy bien, encantado de volver con vosotros, encantado de estar aquí.
Chema Rueda, ¿qué tal? Muy buenas.
Pues encantado, lo mismo. Muy espercojado el patio, muy buen aspecto todo el mundo, por suerte... Podemos contarlo, estamos aquí. Con salud a día de hoy y con muchas ganas de debatir y de opinar y de aportar algo y de llenar de satisfacción a esos que has citado tú, que yo desconozco quiénes son.
No, yo les saludo, como a veces hablando por teléfono, saludo a los del CNI. Oye, vaya a ser que me estén escuchando algo y hay que las criaturicas, hora y hora, escuchando un teléfono, también que nadie les diga ni hoste ni moste, pues también es triste, hombre, que... A ver, que...
Viendo el éxito de audiencia de COPE Granada, creo que deben de estar todos, está claro.
Es que ese éxito era porque estaban esperando a que llegara este momento de empezar el patio. Imagínate lo que va a pasar a partir de ahora, ¿no? Porque pues sí. Era solo la expectación de cuándo empezarán, cuándo lo retomarán. Hoy es el día para retomarlo. ¿Por qué? Pues porque hemos notado cómo temblaba la tierra bajo nuestros pies. Y hemos dicho, vamos a ver si tranquilizamos a esas placas tectónicas y es el momento de que estén con nosotros el patio. Bueno... Yo tengo aquí 300 o 400 cortes distintos sobre los terremotos, pero esto no lo habíamos vivido nunca. Nunca se había sentido una cosa igual. Me hablan a mí de los años 70. Lo que pasa es que yo no estaba aquí en Granada en esos momentos y que hubo algo parecido. Pero la intensidad de antes anoche, yo creo que... ¿Cómo lo vivisteis vosotros?
Bueno, yo, siendo muy honesto y muy sincero, pues profundamente dormido. Lo digo tal cual fue, porque precisamente ese día pues el sueño me venció más temprano de lo que acostumbro y a las 10:30 estaba ensobrado, metido en la cama. Y cuando me desperté por la mañana a las 6, pues mi mujer era la que me advirtió, no escuchaste nada. Digo yo, ¿no? ¿Qué pasó? Tú no sabes, pero si había más de 7 movimientos. Digo, pues perdóname, pero yo estaba en mis conjuras de nube y demás, yo no me enteré de nada. Lo cual, no sé si habla bien de mi salud o quizá hable mal de mi responsabilidad, pero en fin, en cualquier caso. Vista la noticia, pues sí que hay que estar un poco primero y estar a la calma, porque yo en este caso pues tenemos que seguir lo que nos dicen desde el Instituto Geofísico, desde los propios técnicos de Protección Civil. Y son los que nos están advirtiendo que tranquilidad, que estamos controlados por quien sabe de esto, por quien realmente entiende, y cosas que te preocupan, pues por ejemplo, si hay un plan de acción previsto de emergencia ante una contingencia grave, eso, según nos explican desde el ayuntamiento, parece que está en función, que está garantizado, parece que también tenemos una seguridad constructiva que está vigilada y que la inspección técnica del ayuntamiento hace su trabajo. Y en ese las edificaciones modernas ya tienen una ley rigurosísima que cumplir, que garantiza esa seguridad. No podemos decir lo mismo de las edificaciones antiguas, pero en fin, también ahí tendremos que empezar a acometer algún tipo de solución, pues porque ese movimiento que hoy estamos comentando entre la anécdota y el temor, pues no deja de ser una amenaza constante que hay en Granada, y eso pues sí que creo que quienes tienen la obligación y la responsabilidad pues tienen que estar alerta de esto, ¿no? Yo creo que ahí estamos, yo realmente confiado de que estamos en buenas manos, al menos en principio eso es lo que puedo decir, ¿no? Uh-huh.
Sí, yo comparto esa reflexión. Yo, por remontarme, yo sí, no, tú has dicho que no sé si Pepe en el año 79 estaba en Granada, yo sí estudiaba segundo de BUS, me acuerdo perfectamente, en el Padre Manjón, y la verdad es que fue también, fueron muchos terremotos y muchos días. Lo que pasa es que yo no sé si era la juventud de entonces, lo vivía uno como con más... con más relajación que ahora, sobre todo porque es que yo no recuerdo haber visto, en fin, los muebles de la casa moverse, ¿sí? La botella de agua que teníamos en la mesa, porque estábamos viendo la tele, ni siquiera, creo que era 24 horas, que es una cosa que solemos hacer en vista de que no hay nada mejor, acaba uno poniendo 24 horas por enterarse de lo que piensan los opinólogos y las opinólogas, y la verdad es que la botella de agua, su movimiento no era ninguna tontería. Y el ruido de los vasos, en fin, se asusta uno, ¿para qué negarlo? Yo me asusté, me preocupé inmediatamente, claro, ahora con las redes sociales, todo el mundo mandando la misma foto a los grupos de WhatsApp, todo el mundo mandando las mismas recomendaciones, luego el alcalde lo llamaron desde el debate de 24 horas, lanzó un mensaje bien, de tranquilidad. Yo creo que, como en esto, como sabemos poco, incluso los que saben, saben poco, no se puede predecir, solo se puede estudiar, analizar, ver la secuencia histórica y tranquilizarnos con una cosa. Esto es como una olla a presión. Si tú vas soltando poquito a poco, seguramente impide o evita la explosión mayor. Yo prefiero quedarme con eso.
Sí, es lo que decías, Chema, tampoco se ponen muy de acuerdo los expertos.
Claro.
Fíjate tú, que escuchábamos el otro día al profesor Azañón aquí en COPE, que es el responsable de geodinámica, creo que es como se dice, de la Universidad de Granada. Mira lo que nos decía.
Digamos que no nos garantiza que en un futuro pudiera existir un terremoto de 6, porque esa liberación de energía es una cuantía pequeña comparativamente con la otra. Entonces, bueno, ojalá realmente eso fuera un principio que pudiéramos aplicar en todos los sitios. Yo digo, en Aquila, en Italia, se aplicó este principio que estamos hablando y se falló. Digo, no, pues es bueno que haya muchos terremotitos pequeños porque eso impedirá que haya uno grande. Pues ocurrió uno grande y, por desgracia, pues fue catastrófico, murió bastante gente.
Fíjate, el tema de Aquila, yo creo que aquí también hay que hacer constar una cosa, que la vulnerabilidad de la construcción no era la que aquí se está garantizando en Granada. Es decir, que la corrupción a la hora de vender un edificio en correcto estado, sin serlo, ni ser verdad lo que se está vendiendo, también eso sí pasó allí. Aquí no creo que estemos hablando del caso. Yo creo que aquí hay un instrumento que hay que derrotar, que es el pánico. Eso es lo que nos puede llevar a tener cierta precipitación en la toma de decisiones. Y yo en esto hago caso a lo que nos dice el 112. El 112 nos está advirtiendo, quédate en casa, ponte debajo de una estructura más o menos que resista, evita salir, mucho menos coger un ascensor si vives en un bloque que tenga, etcétera. Y bueno, luego, pues, repito, ese plan de evacuación que contempla un campamento, incluso en el ferial de Almanjayar. Y por cierto, ayer pude conocer, interesándome por la información al respecto del debate que íbamos a tener hoy, ayer pude conocer que Granada es pionera en un asunto que nos tiene que sentir, que satisfacer bastante. Resulta que el gobierno de España propuso a un concurso de investigación que promueve la Unión Europea, pues propuso a Granada, concretamente a los bomberos de Granada, en un proyecto que se llama PatoCert, que consiste en, precisamente, en una situación de emergencia, saber resolver el problema de los patógenos en el agua potable, que es una de las graves consecuencias que podría tener un hecho de este calibre, ¿no? Y yo creo que ahí, pues bueno, sentir orgullo de que los bomberos estén hasta ese límite implicados en un plan de acción que puede ser absolutamente decisivo para una situación de emergencia. Pero bueno, vayámonos a lo primero. Es bueno que esté todo previsto y que esté ese plan garantizado y que en los últimos 4 años se esté revisando cada X tiempo. Es bueno que las revisiones de edificios y de la construcción esté garantizada, pero también es bueno que tengamos soluciones para el caso de mayor problemática que pueda darse. Y ahí creo yo que Granada, por lo que nos están contando desde luego las autoridades, estamos perfectamente al día, ¿no?
Sí, la naturaleza, si se pone farruca,
pues, sí, contra eso no quien puede.
Contra eso no hay plan ni previsión que valga, pero bueno, pensemos que no se va a poner tan farruca. Y yo me quedo también con esa reflexión porque me consta, he podido conocer en otros momentos de mi vida que efectivamente el plan está muy bien pensado, muy bien diseñado. No solo nuestros bomberos, nuestra universidad, en fin, el colegio de arquitectos, de aparejadores, de geólogos. Y luego es verdad también una cosa que decía Pepe, ¿no? A mí me preocupa quizá las zonas de Granada más viejas, porque ahí la garantía constructiva, pues, podemos ponerla en duda, pero de unos años a esta parte las normas de seguridad y las normas de garantía en la construcción son todo lo buenas que pueden ser, porque nunca se puede prever un movimiento grande, contra eso no hay solución, ni siquiera en Japón, que de esto saben casi tanto como nosotros. Y yo, sobre todo, hombre, yo comprender, en un primer momento, comprender la reacción humana de echarse a la calle, pero yo creo que luego los propios vecinos, yo lo digo por mi zona, porque yo me asomé al balcón y había gente abajo, digo, pero vamos a ver, si estás puesto debajo del bloque y al lado de una farola, ¿no crees que estarás más seguro en tu casa? Es decir, claro, no es lo mismo salir a un descampado que salir debajo de un bloque de cuatro plantas.
También te digo,
decir,
Chema,
la propia gente se da cuenta de que esa reacción inicial, porque es verdad es que fueron tres muy seguidos, y hay que entenderlo.
Y creciendo intensidad.
Y el que diga que no, pues yo creo ayer... que se hace el valiente innecesariamente, porque la preocupación existió. Pero yo creo que la propia gente ha recapitulado y ha sabido situarse donde se tiene que situar, y sobre todo hacerle poco caso a esos bulos que poco menos que anunciaban el apocalipsis
a la una
para
de la mañana,
hora exacta.
A la una de la mañana, terremoto de intensidad 6 sí, con epicentro en la Tarfe. Sí, es lo que anunciaba ese bulo y además confirmado por la Guardia Civil.
Sí, claro.
Y llegaban a decir que...
Y una foto del presidente de la Junta muy bien copiada, una cosa bárbara.
Que el Veleta estaba más alto ya que el Bulacén, porque se ve que había bajado el nivel.
De hecho, la persona que firma ese artículo ha sacado un tuit diciendo, oye, que eso es mentira.
Aquí lo tengo, no tiene mucho sentido.
Bueno, pues vamos a ver.
Me quedo con lo que dijo un técnico de Protección Civil. Granada presenta una mayoría de edificación termorresistente. Y eso es lo que importa.
Mira, este es el jefe de bomberos.
Tenemos que transmitir un mensaje de total tranquilidad. Las administraciones están funcionando correctamente. La situación dentro de lo anormal que es una situación que podemos catalogar como normal.
Bueno, pues ahí nos quedamos con el mensaje y con ese plan. 780 casos de coronavirus en las últimas 24 horas, 57 ingresos hospitalarios. ¿Y qué tiene Granada? Y que tengamos los casos que tengamos, ingresan en el hospital un montón de gente, ¿no? 6 de ellos a la UCI. Sé que lamentar el fallecimiento de otras 9 personas. Tasa de incidencia a día de hoy, 860 en Granada capital, a 140 de cierre de actividad no esencial, y en la provincia 800, no lo he dicho al revés, 860 en la provincia, 843,1 en Granada capital. Un poquito más elevada que en el día de ayer, pero a la reunión que hay hoy del comité de alertas, ya en principio creo que nos podemos salvar al menos hasta el próximo miércoles.
Hay una situación dramática. Dramática, puesto que desde la Navidad hasta aquí hemos tenido un repunte bárbaro. Y esto es una consecuencia, pues bueno, de que no tenemos toda la garantía todavía de que ni hemos vencido al virus, ni que salimos más fuertes, ni nada de eso. Dice, esas cuestiones son muy bonitas, de hechas, con, digo yo, que con buen espíritu, con buen ánimo, pero al final la verdad es la que reluce. Y en este aspecto, pues estamos aquí todavía sometidos a la disciplina de este virus infernal y que tanto daño está haciendo. Bueno, pues pedirle a las autoridades que estén encima, pues claro, y cuando pasa lo de la vacuna en la Unión Europea, que íbamos a tener para este trimestre y que íbamos a vacunar para el verano a la gran mayoría de la población, pues resulta que estamos en un 3% escaso vacunando. Entonces,
bueno, ya se han revacunado las residencias de Granada.
Sí, es así.
Yo doy fe por lo que a mí respecta.
Y yo también, porque mi suegra está ingresada en una de ellas y ya tiene las dos vacunas puestas. Si realmente en ese aspecto estamos tranquilos, pero es que el protocolo sigue. Es que ahora tenemos que, las personas de más de 80 años creo que son las siguientes en ese contexto. Bueno, además de los alcaldes y demás cargos públicos. 700 cargos públicos he escuchado esta mañana. Es bárbaro. Y han dimitido 9. Solo 9.
¿Habéis escuchado eso de que a este ritmo de vacunación, a finales de año estaría vacunado el 15% de la población española 80, y el 100% de los alcaldes?
El 80%.
No, pero es una,
yo soy
una
alcalde y a mí se me cae la cara de vergüenza solo de pensar la posibilidad. No soy yo mejor que nadie, todos tenemos nuestros defectos. Pero en este caso, ser capaz de quitarle una vacuna a una persona que lo necesite, ¿por qué excusa? Alcalde o director general o lo que sea, o consejero, me da igual. Puedo entender, porque puesto a explicarse las cosas desde un punto de vista, digamos, de sentido común. Bueno, un consejero que está cada día con sus médicos, que va a los hospitales, que tal, puedo entenderlo. Bueno, está en el tajo, es decir, es frente de primera línea, lo puedo entender, hasta ahí puedo llegar. Pero un alcalde que pasaba por allí, le han dicho, oye, que sobra aquí una dosis, ¿quieres que te la ponga? Pues pónmela, voy a llamar a mi mujer, venga, niña, vente, que tenemos aquí los... Por favor, pero eso tiene que tener una consecuencia inmediata. No puede ser que la gente esté haciendo tanto sacrificio y que luego el que tiene la posibilidad de estar en el poder, porque democráticamente así el pueblo lo ha elegido, que luego abuse de esa cuestión.
En ese sentido, Chema, yo no sé si tú lo has escuchado, no sé si ha sido en Murcia, en Extremadura, que han dicho, que ya han hecho un decreto, que ya se vacunen los directivos de los hospitales, como la cadena de mando, desde el consejero de salud hasta los directivos de los centros, para que tengan una cobertura jurídica.
Es que eso es que había que haberlo. A ver, yo en esto soy muy claro. Había que haberlo hecho antes. Es decir, yo comparto lo que dice Pepe. Es decir, hay determinados cargos públicos que por su exposición, no por su responsabilidad, porque responsabilidad tienen todos, por su exposición a situaciones de riesgo, pues había que haberlos puesto en esos grupos prioritarios. Yo no sé si primero, segundo o tercero, pero lo malo de esto es la opacidad. Si es que eso se dice, mire usted, primero, residencias de personas mayores y personal de esa residencia. Perfecto. En segundo lugar, responsables políticos de nivel tal por su exposición, porque están todos los días reuniéndose, visitando hospitales y por tanto tienen riesgo y se pone en la lista. Y yo creo que todo el mundo hubiera asumido, no sé si son 180, 324 o 562 los que tienen que vacunarse. Pues se dice. Y todo el mundo queda tranquilo, porque si no entramos en esta espiral de pillería, no quiero yo decir que somos un pueblo especialmente pillo, porque, en fin, uno tiene que ser positivo, pero el género humano, pues es así, y yo pues me imagino que además seguramente no sería nada premeditado ni ninguna conspiración, sino tal y como Pepe ha narrado. Oye, que hay aquí unas dosis que mientras sí, mientras no, pues oye, tú que eres el alcalde, o tú que eres el concejal, o tú que eres la consejera, y humanamente, pues uno dice, pues venga, aquí está, pues venga, aquí está mi brazo, aquí está el tío, pon el brazo y ponme. En fin, pero dicho esto, yo sobre el en general, yo si algo he aprendido este año, sin patio, entre otras cosas, ha sido un año sin patio, pero también el año de la pandemia, es que hay que opinar con mesura, porque no, esto pasa casi como con los terremotos, no sabemos casi nada, ni siquiera los que saben, yo me he dedicado este año a hablar con mucha gente que sabe de virología, que sabe del virus, que sabe de gestión sanitaria, de derechas, de izquierdas, de centro y medio pensionista, y cuando uno habla cara a cara o oreja a oreja con gente de este tema, se da uno cuenta de que sabemos muy poco. Tú preguntabas antes, ¿qué pasa en Granada? Pues la pregunta que yo hace 3 meses me hacía un amigo virólogo es, ¿cómo Grecia tiene menos incidencia que Alemania? Por el sistema sanitario no será.
No, por eso no tiene pinta.
O Croacia, mejores índices que Bélgica. Parece que tampoco será por el sistema sanitario. ¿Qué es? Porque los políticos y las políticas croatas fueron más avispados por el clima. No sabemos todavía la carga vírica, cómo afecta a unas personas y a otras. Por tanto,
en Suecia nos han puesto una mascarilla.
Claro.
Y tienen menos tasa que en ningún sitio de Europa.
Sí, y luego Nueva Zelanda, que yo no voy a negarle el mérito al gobierno de Nueva Zelanda, pero claro, Nueva Zelanda no es un sitio de paso.
No,
parece fácil.
Ahí tienes que ir, sí.
Parece fácil confinar Nueva Zelanda, que solo está rodeada de su propia agua y que o vas o vienes de allí. Allí no hace escala para ir a ningún. O sea, es decir, que hay tantos factores.
Luego lo que pasa es que también hay que tomar decisiones desde un punto de vista político difíciles. Porque el político tiene intereses en la gestión de tipo general, pero también luego tiene intereses particulares, todos los políticos de todos los partidos. En este caso, pues a quien le toca gobernar, en la comunidad autónoma de un color, en el gobierno del Estado de otro color. El problema está en cuando los ciudadanos vemos que estamos poniendo de nuestra parte todo lo que podemos y más, y que los políticos están haciendo lo contrario, o están confrontando, o están absolutamente en plan electoralista. Y eso es lo que sí que duele, porque al final hay una consecuencia que es terrible, que son las muertes de las personas. No me vale la propaganda, ni de salimos más fuertes, ni hemos derrotado al virus, ni estamos. Eso no vale, porque es que eso no aporta nada, sino que ahora es cuando tienes que demostrar como gestor público que estamos en la solución de los problemas. Vamos a ver, la Junta de Andalucía necesita profesionales y las bolsas de trabajo están agotadas. ¿De dónde lo sacan? Bueno, pues entonces habrá que reflexionar para que en un futuro eso no vuelva a suceder. El Estado ahora no puede garantizar la ESA de las vacunas porque teníamos o tenemos unos contratos que se están incumpliendo por parte de las empresas fabricantes, de los laboratorios. Bueno, pues entonces tampoco podemos ahora estar de acuerdo en aquella pegatina que es que somos nosotros, somos etcétera. Ahí es donde yo veo que está el quid de la cuestión, en usar una situación para una propaganda concreta. Y eso es lo que ahora pasa a consecuencias, porque la gente al final pues se pregunta ¿y por qué están en esto y no están en lo que tienen que estar? Al final, la disciplina se nos puede pedir, pero tampoco pueden olvidarse las personas que gobiernan que España tiene una cultura determinada, tiene unas tradiciones que es difícil de no respetar, y la Navidad pues tiene estas consecuencias. ¿Quién no pasa una Navidad viendo a familiares? Pues si es que es eso, si es que la Navidad es eso, la familia. Y ahora tenemos las consecuencias. Bueno, pero se arriesga a que eso sea así. Bien, yo espero, porque todos los años, desde el año pasado estamos haciendo reflexiones sobre que esto va a pasar cuanto antes es mejor, ¿no? Yo espero que así sea, pero ya de verdad, porque es que al final yo creo que si la vacuna sigue un ritmo más o menos decente, pues espero que podamos llegar a final de año pues con unas consecuencias que a España le permitan pues mejorar en todos los aspectos. Y sí, en el aspecto socioeconómico, mucho más preocupante.
Sí, eso es lo único positivo, ¿no? Que pese a que sabemos poco, la ciencia no ha parado y ha logrado descubrir, inventar algo que sí parece que puede ser.
Tiempo récord.
Sí,
tema, ¿eh?
Parece que puede ser solución al tema. Yo, de esta forma, en fin, propaganda puede ir por barrio. Yo me quedo con una reflexión que hizo, y además la hizo muy sinceramente, y así me lo ha reconocido gente que no es de su color político. Yo creo que cuando tú tienes que tomar decisiones que sabes que son duras, pero son duras para salvar vidas, pero también tienes que pensar que eso tiene que llevar un equilibrio con gente que no se puede quedar sin trabajo, con gente que no se puede quedar tirada, con además adoptar medidas sociales para que la gente que desgraciadamente se queda tirada tenga un salvavidas. Cuando todo eso tienes que ponerlo en un cóctel, es muy difícil dar con la decisión correcta. No quiero decir con esto que salvo a nadie ni critico a nadie. Es muy difícil porque nadie estaba preparado. Hace 6 meses poníamos a Alemania y a Portugal como ejemplo de buena gestión y hoy están peor que nosotros. Es decir, esto se nos ha ido de las manos y como los recursos públicos son limitados, tú ni puedes tener muchísimas plazas, ni muchísimos hospitales, ni muchísimos medicamentos, ni muchísimos respiradores almacenado por si viene una pandemia, sino que tú tienes que ir adecuando, en la medida de lo posible, tus decisiones a lo que va pasando. Yo creo que en ese sentido, démonos por, no por satisfechos, sino al menos por razonablemente aliviados de que efectivamente la ciencia haya avanzado y haya vacuna y que en la medida de lo posible, con sus defectos y sus virtudes, al menos existan instrumentos presupuestarios para seguir dotando a la gente que se va a quedar tirada, que va a ser desgraciadamente mucha, porque esto no era previsible. Y en fin, y luego lo de las costumbres, pues yo es verdad que hay pueblos o países donde es más fácil imponer una disciplina confinatoria que en España.
Tú dices a los chinos que se encierren y pobre del que no lo haga.
Claro.
Y en los países de tradición democrática como es Europa Occidental, pues tenemos.
Y si encima eres mediterráneo y la vida la haces en la calle, pues cuesta mucho. Claro. Entonces, claro, si no aplica la mano dura, pues la gente no se autoconfina, o la mayoría sí, pero mucha gente no lo hace. ¿Por qué? Pues porque tenemos unas costumbres muy arraigadas, no sé, es muy difícil. Como
menos
es
mal que al consejero se le ocurrió guardar el 25% de las dosis para la segunda vacuna, porque se hubiera encontrado con una tesis de haber puesto la primera toma y no poder poner la segunda, y con lo cual la primera no hubiera servido de nada.
Oye, precisamente el consejero, menos me mal. Vaya a perdonar un segundillo, porque el si culillo. Me gustaría, sí. Es que no, yo no. Sí, no era, yo quería escuchar, porque uno de los candidatos al premio Mi Canario es un primor.
¡Hombre!
Que otorgamos anualmente
el premio.
Otorgamos anualmente el premio y este es Jesús Aguirre, consejero de Salud de la Junta.
Déficit de la de 0,1 mililitro. Ya hemos comprado y hemos pedido que nos abastezcan de 0,1 mililitro para esa sexta dosis que se aprobó la semana pasada por parte de la Agencia Europea del Medicamento del Vial de Pfizer, que se podían sacar hasta 5 dosis y quedaba un culillo, y lo que se hace es aprovechar ese poquito que son precisamente para poner esa sexta dosis. Pero estamos hablando de un 20% más de vacunación.
No, es que él tiene una manera de...
Culillo aparte, la reflexión seria que debemos hacernos es qué capacidad coercitiva tiene la Unión Europea para obligar a la farmacéutica a que cumplan los contratos que han firmado? Es que esto es, llama la atención que la farmacéutica se comprometa a entregar una serie de dosis en un plazo y ahora resulta que no, porque Inglaterra se las compra más baratas. Es decir, esto, aquí hay que ponerse serios con determinados temas, muy serios y muy duros, no solo en este caso de salud pública, sino en cualquier caso, y las administraciones públicas, en este caso la Unión Europea, tienen que tener unos mecanismos sancionadores y coaccionadores brutales, porque esto no puede ser.
El Tito Boris se la ha metido de lado a la Unión Europea,
sí,
y ha dicho a los laboratorios que tienen planta en Inglaterra, no, no, my friend,
esto se queda aquí,
se queda aquí, bueno, for my people.
Nos quedan solo 4 minutos, pero sí quería poner un último tema sobre la mesa de la pandemia. Muy probablemente vamos a hablar a lo largo de los próximos patios cuando nos asomemos, porque el virus, por desgracia, seguirá por ahí. Vamos a ver, el corredor mediterráneo, el corredor central, el eje central, el ramal de Granada. Ha habido una polémica en los últimos días en las que en el centro de la polémica estaba curiosamente el alcalde de Granada, Luis Salvador, porque no le quedó claro a casi nadie cuál era la opción que él estaba defendiendo para esa conexión tan importante ferroviaria de Granada, una conexión que está cicatrizada después de tantísimos años de espera y de aislamiento. Bueno, aquí estamos hablando del futuro, yo no sé si a lo mejor lo veremos nosotros, pero definir ese proyecto lo es todo, porque si caemos en la indefinición, es seguro que alguien nos va a adelantar por la derecha, por la izquierda y pasando por encima.
Aquí hay un tema que es fundamental. El AVE está para un pulpí. El corredor mediterráneo está para un pulpí. Y de pulpí a Granada no hay ni proyecto informativo todavía siquiera. Así que eso sí que es una cosa que estamos que podemos exigir desde ya. El presupuesto del 2021, que se aprobó hace poco, contempla unas perspectivas financieras para resolver este tema hasta el 2026. Según tengo entendido, el gobierno anterior lo dejó hasta el 2023. Llevamos otros 3 años entonces añadidos presupuestariamente de retraso. Quiero decir, si lo de Pulpí no avanza hasta Granada, estamos hablando de un corredor mediterráneo que no llega a Almería o que muere allí, con lo cual Mediterráneo todavía no es, al menos en su completa promoción geográfica. Pero luego hay otra cuestión. Si el nudo que une Bobadilla con el puerto de Algeciras tampoco se resuelve, estamos en las mismas. Granada queda en una isla. Es decir, ¿por qué es prioritario los dos? Pues porque Granada necesita la expansión a izquierda y a derecha, a oeste y a este, a sur y a norte. No podemos tenerlo aquí y luego no poder salir hacia el ramal central. Ahí es donde yo creo que el alcalde se está definiendo, está diciendo prioridad al corredor mediterráneo, pero prioridad es palpable. Pero claro, prioridad también para el eje que viene del ramal central, que nos tiene que traer desde el puerto de Algeciras, nos tiene que dar posibilidad también a Granada de salir para arriba. Y mucho me temo que aquí estemos en la discusión de siempre. ¿Qué dicen unos para que yo me oponga? ¿O qué dicen estos para que me oponga también yo?
Asiente Chema.
Y creo que en ese aspecto estamos haciendo un flaco favor. Hemos tenido una experiencia muy muy pesada con el AVE en cuanto a debate político.
Muy cansina.
Muy cansina. Que si yo decía esto, el otro decía lo otro. Que si aquel decía una cosa, el otro... Hombre, vamos a ponernos ya las pilas. Y quiero decir, si no resolvemos el tema de la llegada de Pulpí a la consejera Marifrán estuvo en Almería con el consejero de Murcia y los dos coincidían en la misma cuestión. Existen los fondos Next Generation, que es los fondos estos post-COVID, que la Unión Europea va a poner a disposición. Este proyecto forma parte desde el 2013 de la urgencia europea. Uh-huh. Eso, pongámosle la culpa al gobierno español, tanto del PP como del PSOE, del retraso en la, digamos, disposición de proyectos, ¿de acuerdo? Pero ya pongámonos las pilas, porque es que ahora sí que resulta que tenemos un problema grueso.
A ver, adelante, Chema.
Sí, telegráfico, porque ya vamos mal. A ver, esto, como todos los temas que se enquistan, al final pues siempre surge el aprovechado de turno que dice, ah, pues ahora que pase por mi pueblo. Vamos a ver, ya lo dijo Serrat hace mucho tiempo, de Algeciras a Estambul. Pues no, vamos, que no llegue hasta Estambul, pero que parta de Algeciras por lo que es el Mediterráneo. Si es que es tan simple como eso, cuando en la Unión Europea se diseñó el corredor mediterráneo, era mediterráneo, ni era atlántico, ni era mesetario, ni era aragonés, era mediterráneo. Pues ya está.
Bueno, esto lo hemos grabado por la mañana, porque... Y hay que decir que durante el tiempo que ha durado el patio no ha habido un terremoto, que lo comprueba. O sea que era absolutamente necesario que regresáramos a la mayor brevedad para empezar a tranquilizar hasta la naturaleza. Ya estamos aquí, hemos regresado y estamos muy dispuestos a también a escuchar a todos los oyentes que nos quieran decir qué temas les gustaría que habláramos aquí en el patio. Ahí están nuestros canales abiertos, por supuesto, para escucharles, que es de lo que tenemos que hacer, lo que nos dedicamos. Pepe Torrente, muchísimas gracias, un abrazo enorme.
Un placer, igualmente.
De momento en la distancia.
Igualmente.
Y Chema, muchísimas gracias.
Encantado,
como siempre.
Ha sido un reencuentro memorable, sobre todo visto desde la cabeza de la tabla clasificatoria de Primera División.
Partido a partido, sí. Semana a semana.
Luego vendrá un Sergio Ramos que le amargará la fiesta.
No te extrañe.
Sabes que son expertos las criaturas estas en pasar.
No nos va a coger. Lo bueno es que no nos va a coger de sorpresa, si ocurre.
Hasta la semana que viene, un abrazo. And there's nothing breaking the monotony.